24 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues lo he dicho, son las 10 en punto y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado de hoy, que es David Ortega, candidato de Unión, Progreso y Democracia al Ayuntamiento de Madrid. Señor Ortega, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Ha dormido usted en esta casa o le ha dado tiempo a ir a la suya?
Yo propuse, digo, por favor, ponme aquí una camita cerca y me quedé así, descanso más. No, tuve que ir a casa y volver, pero bien, bien.
Ayer intento. Estuvo usted participando en los debates de Telemadrid y de Onda Madrid, aquí mismo. ¿Qué sensación sacó usted de sus oponentes?
Pues fue una experiencia que me gustó. La verdad, no había tenido nunca esta experiencia, me gustó mucho. Hubo una oportunidad de que los madrileños cotejaran, contrastaran ideas, estilos, propuestas, formas de debatir, de reaccionar, de razonar, y me gustó. Yo creo que es bueno todo lo que sea debate e información, creo que es positivo, y además los madrileños pueden elegir y pueden ver, esto es bueno.
Es inevitable, señor Ortega, hablar de encuestas, pues estamos todos en sumergidos en las encuestas, y ayer la secretaria general de su partido, Rosa Díaz, estaba muy enfadada con las encuestas, es más, acusó a quienes las hacen de estar publicando unas encuestas. Prácticamente vino a decir que están amañadas para inducir a los ciudadanos a votar a determinados partidos.
Bueno, pues yo creo que la clave no es, como se dice, la sondeocracia.
Sí,
¿no? La sondeocracia, sí, sí. El poder de los sondeos, sino lo importante es la democracia. Esta es la clave, lo que decidan el domingo los madrileños. Yo lo que estoy percibiendo, lo que pasa es que es difícil de saber y de conocer, es la diferencia entre la España que podríamos denominar oficial y la España real. Y es verdad que en la España de la calle, yo estoy haciendo mucho calle, que es mi obligación, estar mucho en los mercados, estar mucho en los barrios, estar mucho en los parques, yo encuentro mucho apoyo y sobre todo un mensaje, dice, oye, habéis abierto el Ayuntamiento de Madrid, eso es lo que nos están diciendo. Dice, durante 24 años aquí no se movía prácticamente nada, y esta es la realidad, y no se conocía muchas cosas, y llegasteis vosotros, y se están conociendo muchísimas cosas, habéis hecho una posición diferente, y ahora el Ayuntamiento de Madrid es un ayuntamiento abierto, muy abierto, y el único grupo nuevo que ha habido ha sido Unión, Progreso y Democracia. Yo creo que hemos hecho una nueva forma política, honrada, para mí la clave es la honradez, y el trabajo, y nos hemos dedicado a trabajar. Habremos cometido nuestros errores, porque en la vida te equivocas, pero creo que hemos defendido con honestidad el interés de los madrileños. Hemos abierto la ciudad desde la oposición y ahora lo que queremos es ser decisivos en el gobierno de esta ciudad, que es un momento histórico. Estamos viviendo un momento histórico.
Usted es uno de los pocos candidatos que se presenta en esta ocasión al Ayuntamiento de Madrid, que tiene experiencia dentro del propio ayuntamiento en esta última legislatura, donde, como bien ha dicho, ha estado ejerciendo de portavoz de la oposición en este caso. ¿Qué es lo primero que usted cree que esperan los madrileños de quien gane las elecciones municipales?
Pues lo que yo voy a hacer, si soy decisivo en el gobierno de la ciudad, y mi primera medida al día siguiente, que es la ventaja de conocer la ciudad, yo sé dónde están los problemas de la ciudad. Y esto es muy importante para ayudar a la vida de los madrileños. Y es cómo se tira, y este es el verbo que utilizo, decenas, sino cientos de millones de euros. Esto es muy importante, porque hay gente que lo está pasando realmente mal. Y en el Ayuntamiento de Madrid, después de 24 años de mayoría absoluta del Partido Popular, se puede ahorrar mucho dinero. El presupuesto son 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros. Y se puede ahorrar mucho en gasto que nosotros denominamos superfluo. Gasto absolutamente innecesario. Coches oficiales, asesores, enchufados, amiguismo, sobrecostes, externalizaciones. Una cosa que la gente no conoce, pero la política de tribunales del Ayuntamiento de Madrid es absurda. Ellos recurren siempre y van hasta el final. Y pierden muchas sentencias. Eso nos cuesta mucho dinero, mucho dinero. Simplemente cambiando eso, siguiendo esa política sensata, puedes ahorrar cantidades importantes que luego puedes dedicar a tener la ciudad más limpia, a ayudar al empleo, a ayudar a nuestros mayores, a las 300.000 personas que tienen algún problema de discapacidad, para hacer un Madrid más accesible, bueno, pues ayudar a la gente a que tengan mejor calidad de vida.
Cuando hablamos de ayuntamiento, señor Ortega, la gente enseguida piensa en los impuestos. En los impuestos municipales, esto, claro, todos miramos al bolsillo y esto nos interesa mucho. Y cuando hablamos de impuestos municipales, automáticamente nos viene a la cabeza el IBI y la tasa, no es un impuesto, pero es la tasa de basuras. ¿Qué va a hacer usted con estas dos cuestiones?
La tasa de basuras nunca puede costar más que lo que cuesta el servicio y en el año 2015 no se va a cobrar, no va a haber tasa de basuras, que la puso el Partido Popular hace 2 o 3 años, si no, no recuerdo mal. Y la clave es el IBI. El IBI es el impuesto directo fundamental. Hay que dar un dato. En el año 2003 el Ayuntamiento de Madrid ingresaba por IBI, en concepto de IBI, 400 millones de euros. En el año 2013, cogemos una década justo, ingresaba 1.200 millones de euros. 3 veces más. Y la población no ha subido 3 veces en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, la presión fiscal sobre los madrileños ha sido bestial. Y lo que va a hacer Unión, Progreso y Democracia, ahorrando en todo esto que hemos dicho antes de gestión eficaz, nuestro compromiso es congelar. Nuestros estudios nos dicen que se puede congelar el IBI durante todo el mandato. Y para el caso de la vivienda habitual, pedir al Gobierno de la Nación, porque no es competencia municipal, que baje la cuota un 20%. Y esto se puede hacer. Que luego, según nuestros estudios y según lo vayamos viendo, que se puede reducir el IBI, pues lo reduciremos. Pero UPyD está siendo sensato, prudente. Nosotros no vamos a entrar en esta subasta electoral de no vamos a bajar el IBI un 50%. Oiga, si baja el IBI un 50% e ingresa 1.200 millones de euros, deja de ingresar 600 millones de euros. ¿De dónde va a sacar usted esos 600 millones de euros para los servicios municipales, para la empresa municipal de transporte, para los autobuses o para la propia limpieza de la ciudad, que bastante sucio ya está Madrid?
¿Es usted partidario de que quien no paga el IBI lo pague? Y estoy pensando, automáticamente nos viene a todos a la cabeza, por ejemplo, los edificios que pertenecen a la Iglesia.
Bueno, pues aquí Unión Progreso y Democracia tiene una postura muy racional, que yo creo a nosotros no nos gusta a veces posturas anticlericales contra la Iglesia y tal. Pues no, nosotros no estamos en esa línea, estamos en una línea racional, lo que sea racional y lo que sea sensato, lo que tenga un argumento de sentido común. Entonces, aquellos inmuebles de la Iglesia que se dedican a servicios sociales, nosotros queremos, y que están haciendo un trabajo social, queremos que no deben pagar, nos parece sensato y hay que ayudarle, como a cualquier entidad social que hay que ayudarle, y aquellos edificios que no sean de finalidad social, pues tendrán que pagar como todo el mundo. Es decir, la clave es que sea la Iglesia, no, la clave es la finalidad del edificio, que es lo racional.
Hay otras cuestiones de las que se habla seguramente menos, señor Ortega, pero que también preocupan a los ciudadanos. Por ejemplo, hace unos días en este programa estuvimos hablando con varios vecinos de distintos distritos de la capital que se quejan muchísimo del ruido, porque viven en zonas muy céntricas. Hablábamos con vecinos de Malasaña, por ejemplo, que decían, es que es insoportable el tema de los horarios de los bares y de las discotecas, se respetan poco, pero es que aunque se respeten, la gente luego sale a la calle y sigue haciendo... ¿Cómo se soluciona esto?
Pues vamos a ver, este es un problema complejo y este es un problema de solución fácil, no. Lo que propone Unión Progreso y Democracia es avanzar. Avanzar en líneas de entendimiento. ¿Por qué? Porque aquí hay un conflicto de intereses entre los vecinos que quieren descansar y la potencia económica que tiene el negocio del ocio nocturno, que mueve mucho dinero en Madrid y que crea mucho empleo. Entonces aquí tienes un conflicto de intereses. Y lo que tiene que hacer un gobernante sensato es buscar puntos de acuerdos, que los hay en algunos casos. Nosotros nos hemos reunido con la Asociación de Vecinos de Chueca, con la Asociación de Vecinos de la Cava Baja, de la Cava Alta, y ellos lo que quieren es un tipo de ocio nocturno respetuoso, que lo hay, de restauración respetuoso, y que se respeten los horarios. Los problemas se dan con un tipo de ocio nocturno minoritario, realmente minoritario, y así nos lo explican los vecinos. Evidentemente, los horarios se tienen que respetar. Y la policía municipal tiene que hacer que se respeten esos horarios. Tiene que haber una buena coordinación, que es lo que propone Unión Progreso y Democracia. Estos temas dependen de 3 departamentos, lo cual a nosotros nos parece que no es una buena idea. De la Junta de Distrito, del área de seguridad y luego del área de medio ambiente. Son 3 departamentos. Nosotros creemos que se tiene que coordinar desde un único servicio. Y luego, sobre todo, es un tema también de concienciación social. Es verdad que el local de negocio no tiene la responsabilidad de cuando a las 2 de la mañana salen de su local de negocio, que está perfectamente insonorizado, y la gente se pone a gritar. Ese es un tema a veces de cultura cívica y también de si se hace demasiado ruido, pues llamar a la policía municipal y decir, oye, este grupo de jóvenes, pues hay que disolverlo porque está a las 2 de la mañana y el vecino quiere descansar. En cualquier caso, tenemos que cuidar el centro de Madrid desde el punto de vista de la vida de las familias.
¿Qué hacemos? ¿Lo peatonalizamos más o lo dejamos como está?
Bueno, pues eso hay que estudiarlo, porque yo creo que hay que tender hacia la peatonalización. Yo creo que hay que tender hacia ello. ¿Por qué? Porque el principal problema de la calidad de vida del aire de Madrid es la contaminación. Y en Madrid la industria contamina muy poco porque hay poca industria. Lo que contamina básicamente son en un 10% las calefacciones, un 10 un 15%, y en cerca de un 80% lo que contamina es el coche. Y tenemos que asumirlo. Y tenemos que hacerlo entre todos, y eso se hace mejorando el transporte público, buscando, peatonalizando, como bien dices, pero estudiando muy bien los temas de movilidad, que son muy delicados, y en nuestro caso particular apostando muy fuertemente, y yo lo hago porque me gusta predicar con el ejemplo, la bici. Hay que mirar las ciudades europeas. Las ciudades europeas, la bici es que es un medio muy habitual.
Lo que ocurre es que suele ser muy habitual, señor Ortega, en ciudades más planitas. Estoy pensando en Ámsterdam, por ejemplo.
Eli, pero...
aquí te encuentras unas cuestas.
No, pero la Bicimad, por ejemplo, que lo ha hecho muy bien, ahora mismo con estas bicis eléctricas, tú te subes Doctor Esquerdo. Te subes Doctor Esquerdo y Avenida de Nazaret sin problemas. Yo me lo subo dando pedales en la mía, que no es eléctrica y es bueno. Pero yo creo que ese problema está solucionado, y luego tenemos una gran ventaja. Vamos a ver, tenemos un tiempo privilegiado. Que en el norte de Europa utilicen la bici con la lluvia, con el frío, y nosotros que tenemos un tiempo muy privilegiado, es que puede cambiar, de verdad, la apuesta por la bici, y esto lo tenemos que hacer los responsables públicos, puede cambiar el estilo de vida de esta ciudad. Los conductores tienen que respetar a la bici. La bici tiene que respetar las normas. Y cuantas más bicis, mejor, porque nos hará la ciudad mucho más agradable. Mucho más agradable, mucho más feliz, más simpática.
Bueno, vamos, ya que estamos metidos en el tema, señor Ortega, seguimos con los coches. ¿Qué vamos a hacer, o qué va a hacer usted, mejor dicho, con los parquímetros? ¿Los va a mantener, los va a suprimir, va a aumentar su número, o los va a redistribuir, o lo va a dejar exactamente igual?
Pues el criterio que nosotros hemos seguido, lo decíamos antes con el tema del IBI de la Iglesia, tiene que ser un criterio racional. En aquellos distritos donde ha cumplido los parquímetros la finalidad que quería cumplir, es decir, que haya rotación a la hora de aparcar y que los residentes puedan aparcar, los vamos a mantener. Yo, por ejemplo, vivo en el barrio de la Estrella. Pues ha funcionado muy bien. Todos los vecinos del barrio de la Estrella estamos muy contentos porque podemos aparcar en nuestras calles y antes no podíamos. Entonces, ahí hay que mantenerlo. Cuando se ha colmatado ya esa finalidad de que la rotación se pueda mover y que puedas aparcar mejor, y lo único que tiene es un efecto recaudatorio, nosotros estamos en contra. Y hay algunos estudios que demuestran que en algunos casos ya solo tienen un efecto recaudatorio. Entonces, no, porque ya bastante pagan los madrileños. Entonces, lo que hay que ver es si sirve para la finalidad que tiene. Y por ahora, como está, yo creo que está bastante bien. Donde está, funciona. Y tengo dudas en que si hay que aumentarlo en algunos distritos de la periferia.
Tres problemas que también preocupan mucho a los madrileños: mendicidad, prostitución y botellón en las calles. ¿Cómo lo resolvemos?
Pues son tres problemas que merecen un tiempo. Vamos a ver. El tema de la mendicidad. Los albergues de Madrid tienen una capacidad más o menos de 2.000 de 2.000 plazas. Yo que conozco un poquito este problema, son personas que la causa de sus problemas son diversos. Son personas que tienen problemas de adicciones, en algún caso. Otro que tienen problemas mentales. Y otros que simplemente se han quedado en la calle, que son personas arruinadas. Nosotros no vamos a dejar atrás a nadie. Yo creo que un ayuntamiento tiene que tener calidad humana. Y estas personas tienen problemas. Y lo que hay que hacer es ayudarles. Eso es lo que tiene que hacer un ayuntamiento que tenga humanidad. Y ahora mismo en los países escandinavos y en Canadá están funcionando lo que se llama el Housing First, que está teniendo un buen resultado, que es más que, por decirlo así, aparcarlos en albergues, se están buscando una serie de edificios de casas tuteladas, donde la persona empieza a encontrar un poquito de dignidad en su intimidad, que empieza a sentir que tiene un hogar, no que está aparcado en un albergue. Están teniendo unos resultados bastante buenos. Nosotros tenemos un SAMUR social que funciona muy bien, Uh-huh. Eso hay que decirlo. Yo en este caso creo que el ayuntamiento, el Samu Social del Ayuntamiento, funciona muy bien. Y si yo llego a la alcaldía de Madrid, vamos a seguir esta línea de trabajo que está funcionando en otros países. Luego me planteabas el problema de la prostitución.
Prostitución en las calles.
Pues bueno, pues fíjate, si el problema de la mendicidad es un problema, uh-huh, el problema de la prostitución es un problemón. Un problemón porque estamos hablando, simple y llanamente, de tráfico de personas, de tráfico, esclavitud de seres humanos. Unión por esa democracia lo tiene claro. Primero, atacar a las mafias. No sé si en España, quiero recordar el dato que manejo, no sé si son de 5 millones de euros al día mueve la prostitución en España. Que al final hay que decir las cosas claras, por duro que parezca, esto es un negocio. Esto, uh-huh, es un negocio. ¿Y cómo se acaba el negocio? Acabando con las mafias, con los que se benefician. El Ayuntamiento de Madrid lo que ha hecho con la prostitución es apartarlo de la visualización. Uh-huh. Y lo ha llevado básicamente, yo he estado un par de veces para conocerlo en directo el problema, lo ha llevado básicamente al distrito de Villaverde, que es un distrito que no está en el centro de Madrid, y sobre todo un polígono industrial, uh-huh, al polígono industrial Marconi, básicamente. Yo me he reunido con los empresarios de Marconi y dicen, bueno, David, este problema hay que solucionarlo. Primero por la dignidad de las personas. Y por la dignidad básicamente de las mujeres. Y segundo, porque no es forma de esconder, de apartar el problema. Lo quito de un lado y lo llevo a otro. Y este es un tema, sobre todo, preventivo, de trabajar básicamente con las mujeres para darles una alternativa. Yo creo que si tú a las personas les das una alternativa, creo que la prostitución bajaría muchísimo. Nadie se prostituye. Hay algunos que defienden, yo sé que hay algunos que defienden, uh-huh, la teoría de la libertad. Yo a nivel personal, no como Unión por la Democracia, pero sí a nivel personal, yo creo que nadie se prostituye libremente. Lo veo muy difícil. Y lo importante es que el Ayuntamiento de Madrid dé una salida. Atacar a las mafias y una actitud preventiva para dar una salida a las, uh-huh, personas. Un ayuntamiento con la capital de España. Y por último, el botellón, uh-huh, que es otro, pues claro, son tres problemas importantes, en este caso, para nuestra juventud. Pues este es un problema de cultura cívica y de educación. Es un problema transversal, en el que el ayuntamiento tiene que dar alternativas de ocio, alternativas, uh-huh, de ocio a nuestros jóvenes, pero también un tema también de trabajo de la policía municipal. Hay unas normas, el botellón está prohibido. El botellón está prohibido y hay unas normas,
sin embargo, esto no se cumple,
que tienes que actualizar, pero no se cumple. Es verdad, tú te vas los viernes por la tarde, uh-huh, a la zona de Ciudad Universitaria y es espectacular. Es, uh-huh, espectacular. Insisto, hay veces que son cientos y cientos y cientos de personas. Hay un negocio de lateros. Uh-huh. Al final todo tiene el mismo camino. Dinero, dinero, dinero. Al final todo es negocio. Uh-huh. Hay un negocio de lateros que hacen verdaderos negocios. Hay pisos ilegales en alguna, uh-huh, medida, donde te encuentras pero miles y miles y miles y miles de latas que, uh-huh, que están ahí escondidas. Entonces hay que acabar con este negocio. Y luego hay un tema cultural de apoyar a nuestra juventud y darle otras alternativas. El problema del botellón es un problema complejo, que por cierto no tiene más de 15 o 20 años. Uh-huh. Hace 30 años no había botellón.
No había
botellón. Eso me lo decían a mí cuando, uh-huh, me fui, me lo decían las personas que se dedican al servicio de limpieza. Digo, oye, explícame un poquito esto. Dice, mira, pues yo llevo 30 años en este servicio. Y hace 30 años no había nada de esto. Uh-huh. Y ahora es espectacular. Entonces hay un problema sociológico de la sociedad española y de la juventud que tendremos que afrontar.
Uh-huh. Hace unos días, Albert Rivera, de Ciudadanos, proponía un método que ha sido muy, muy discutido para acabar con los pisos patera. También es verdad que cada vez hay menos, porque cada vez tenemos menos inmigrantes, pero sigue existiendo este problema, que es un problema para las propias personas que tienen que vivir hacinadas en un piso y también para los vecinos que tienen que soportar pues una sobrehabitación de una vivienda. Y decía Albert Rivera, bueno, esto consiste en no dejar que se empadronen por vivienda más de dos personas por habitación. Yo no sé si a usted le gusta, desde Unión Progreso y Democracia, esta propuesta que pone sobre la mesa Ciudadanos, o tienen su propia fórmula.
Pues yo creo que aquí, en este caso, Albert Rivera patinó. Yo creo que patinó un poco porque si hay algo fundamental es la libertad. Uh-huh. La libertad que uno tiene en su propia casa. Si ya en tu propia casa no te dejan libertad, pues tenemos un problema, ¿no? Y tu domicilio es uno de los derechos. O sea, una de las grandes conquistas de la libertad, de las revoluciones liberales, era que tú en tu casa eres dueño y señor. Uh-huh. Y si el Estado te empieza a decir cuántas personas tienes que tener en cada habitación, a mí me parece un problema serio. Yo creo que aquí se equivocó, sobre todo en el, por ejemplo, con las familias numerosas. Oye, yo recuerdo en los inicios, mis hermanos y yo dormíamos tres en una habitación y no nos pasaba nada. Luego pudimos dividirnos, pero yo muchos años de pequeño dormíamos mi hermano, mi hermana y yo en una habitación de pequeños, y a joder, pues el señor Rivera nos lo habría prohibido.
Pero ya fuera de las familias, ¿usted sería partidario de poner algún tipo de coto a los empadronamientos masivos? Es verdad que hay viviendas en las que hay 52 personas empadronadas, una de su padre y otra de su madre, quiere decir, con distintos apellidos, que no...
Yo creo que...
Algo pasa ahí, claro.
Evidentemente, vamos a ver, yo creo que hay que afrontar el problema específico, sí, pero por afrontar el problema específico tú has dado un principio general que te has equivocado, y yo creo que él ha confundido lo específico con lo general. Uh-huh. Y eso no lo puedes hacer, y sobre todo una persona pues que tiene una trayectoria política de ámbito nacional, ¿no? Entonces, ¿hay que afrontar el problema específico? Sí. No puede ser que en un piso de 80 metros cuadrados estén viviendo 20 personas. Pues, uh-huh. Pues no puede ser. Pero acota ese problema específico. Pero no des un principio general de cuántas personas tienen que ir a la habitación, porque te estás equivocando. Y yo creo que él uh-huh. ha confundido lo concreto y lo específico con lo general.
El ayuntamiento del que usted ha sido oposición, hasta hace nada, dos días, ha dado su visto bueno a la operación Chamartín. ¿A usted le gusta? A la operación Campamento. ¿A usted le gusta esta operación?
Vamos a ver, es que has dicho, no te has equivocado, has acertado, porque son los dos temas que están en el debate, la operación Chamartín
y la operación Campamento.
Y son dos temas de ciudad claves. Nuestra postura ha sido crítica. ¿Por qué? Una tiene 25 años de historia y otra tiene casi más, 30 años de historia. Son operaciones muy complicadas, enormemente complicadas, donde el Partido Popular, yo no sé si electoralismo o yo no sé si por ver que van a perder el poder y quieren dejarlo cerrado, pero ha habido mucha precipitación. Y no puede haber precipitación con estas dos operaciones. Vamos con la operación Chamartín y luego con la operación Campamento, uh-huh. porque son claves para la vida de la ciudad. O sea, a ver, la operación Chamartín es una operación descomunal. Para que se hagan una idea, los madrileños, casi del nivel del entrenamiento del M30. O sea, estamos hablando de una operación clave que se desarrollaría a 25 años. Y que llevaría unas cantidades de dinero importantísimas, que nosotros no sabemos, porque el PP tiene mucha opacidad, cuánto costaría a los madrileños. Lo primero que un responsable político como yo quiere saber, para saber si está a favor o en contra, ¿cuánto nos va a costar? Es que no nos lo dicen. Entonces, tomar decisiones ahí es un poquito complicado. Uh-huh. Punto número uno. Punto número dos. Van a poner en el mercado más de 1 millón de metros cuadrados de oficinas. ¿El mercado en Madrid puede asumir 1 millón de metros cuadrados en oficinas cuando tenemos muchísimas oficinas vacías? Yo creo que no. Entonces, que me lo expliquen, porque no lo entiendo. Y en tercer lugar, la clave de la operación Chamartín es la prolongación histórica de la Castellana. Que a mí me parece muy bien, pero es que creo que no la van a hacer. No se va a hacer la prolongación histórica de Castellana, se van a hacer otras cosas. Pero claro, enterrar las vías me parece muy bien, pero enterrar las vías va a ser una operación que va a costar un verdadero pastón. Entonces, tengo dudas sobre esa operación. Y luego, respecto de la operación Campamento, pues aquí nosotros lo hemos dicho varias veces, estamos a favor de la inversión. Que entre uh-huh. dinero en la ciudad de Madrid nos parece maravilloso, estupendo, y que se genere la economía. Eso sí, no a cualquier precio. Por ejemplo, nosotros hemos defendido todas las zonas verdes de la zona de alrededor del arroyo Beaques uh-huh. y la zona de Retamares. Esa zona verde hay que protegerla porque está protegida. Ese es un cauce de higiene de la ciudad, por donde entra todo el viento del norte, que contribuye a limpiar medioambientalmente la ciudad, y queremos protegerlo. Y luego, sobre todo, que se protejan los servicios sociales y el suelo dotacional para escuelas infantiles, para bibliotecas, para pisos protegidos, para residencias de mayores. Si se da ese equilibrio, nosotros estamos a favor de la operación Campamento, porque además cerraría ahí dos barrios que están separados, uh-huh. Que el Paseo de Extremadura y el Nacional 5, que dividen, y eso me parece bien. Pero insisto, con estas condiciones. Si se cumplen esas condiciones, estamos a favor. Si no se cumplen, estamos en contra.
Uh-huh. Hay que hablar de pactos, señor Ortega, y me ha llamado bastante la atención que usted ha dicho dos veces: nosotros queremos contribuir a la gobernabilidad. Y me ha llamado la atención esa humildad, porque es verdad que todos los candidatos, cuando les hablas de pacto, lo primero que te dicen es: yo que vengo a ganar. Bueno, efectivamente, todo el mundo sale a ganar, pero luego, a la hora de la verdad, lo que hay es lo que hay, y seguramente va a haber que construir pactos para gobernar también la ciudad de Madrid. Ahora está muy de moda esto de poner condiciones. ¿Usted tiene alguna línea roja que le impediría pactar con algún partido?
Bueno, nosotros lo de poner condiciones ya lo hicimos en Asturias. Uh-huh. O sea, que Unión Progreso y Democracia ha sido una línea correcta y concreta. No nos casamos con nadie, salvo con quien nos ha votado, que me parece en democracia lo más honesto. Hay unos madrileños que confían en ti, y si confían en ti es por algo. Entonces tú tienes que ser respetuoso con esos madrileños. Y luego UPyD es un partido transversal, así lo ha dicho. Nosotros en esto de la España de izquierdas y la España de derechas creo que está ya muy superado. Somos un partido más que de ideología, de ideas y pragmático. Y nuestras líneas rojas son muy claras. UPyD lucha contra la corrupción, eso todo el mundo lo sabe. Si hay imputados en las listas, no vamos a colaborar porque no lo aceptamos. Es una línea roja. Uh-huh. Y sobre todo acabar con el amiguismo y con el enchufismo, porque eso nos cuesta muchísimo dinero a los madrileños y crea una ineficacia enorme. Y luego cualquier gobierno que trabaje de una forma honesta para mejorar la vida de los madrileños, pues iremos con él, porque en alguna medida estamos condenados a pactar. Está claro que no va a haber mayorías absolutas, esto ya está claro, sería una verdadera sorpresa. Y entonces estamos obligados a una nueva forma de hacer política que es muy habitual en democracia, que es llegar a acuerdos. La clave de la política es eso, uh-huh. Llegar a acuerdos. Y Unión Progreso y Democracia en este sentido va a estar abierto a llegar a acuerdos, pero tiene que haber un cambio muy importante en la forma de gobernar esta ciudad.
Pero usted en principio, ¿tiene algún partido con el que ya de entrada no va a pactar de ninguna de las maneras? Se lo digo porque su partido en Murcia sí ha formado parte de ese grupo de partidos que han firmado para no pactar de ninguna de las maneras con el Partido Popular. Yo no sé si usted aquí tiene esas mismas directrices o no. Nosotros, ¿O tiene usted libertad para decidir con quién pacta o con quién no pacta?
Nosotros no somos reaccionarios. O sea, yo creo que la clave no es ser un partido reaccionario, no estamos en contra de. Si tú naces en contra de algo, no creo que sea una buena dinámica. Sí hemos sido muy críticos, y desde la oposición lo he sido, con el gobierno del Partido Popular. Yo creo que el gobierno del Partido Popular, que habrá tenido sus aciertos, seguro, pero ha hecho mucho daño a la vida de esta ciudad. Y yo creo que desde la oposición más crítico y más duro que ha sido Unión Progreso y Democracia, o yo mismo con la señora Botella, pues posiblemente no lo haya sido nadie. Porque al final tenemos una ciudad muy endeudada, pagamos mucho y tenemos los peores servicios. Cada vez tenemos menos servicios o menos limpieza, menos ayuda a los mayores, menos ayuda a las escuelas de música, que ahora son 0 euros, o a las escuelas infantiles. Pagamos más por menos. Pues esto no funciona y hay que criticarlo. Pero nosotros no vamos en contra de nadie. Lo que sí queremos es que se cambien las políticas de gobierno. Tiene que haber un cambio radical y eso es lo que vamos a trabajar.
Bueno, está conmigo, como todas las mañanas, Nieves Ortiz, la directora de los servicios informativos de Onda Madrid, que le va a hacer, señor Ortega, un pequeño cuestionario. ¿Tiene usted que contestar sí o no?
Uy, estas cosas me da mucho miedo, ¿eh? Estos cuestionarios de sí o no, ¿cómo son, Dios mío? De mi vida.
Pues hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, pues vamos a ello.
No queda más remedio.
El cuestionario de Express. Buenos días, David.
Muy buenos días.
La sede del ayuntamiento debe estar en Cibeles o en la Plaza de la Villa después de que Esperanza Aguirre abriera el debate.
Ya nos ha costado bastante, 500 millones de euros que esté en Cibeles, para volverla a pasar a la Plaza de la Villa. La Plaza de la Villa no puede asumir ahora el ayuntamiento.
Hablaban de pactos o no, pero ¿se quedará en la oposición en el caso de que no llegue a entrar en el gobierno?
Sí, yo cumplo mis compromisos y si tengo un compromiso con los madrileños no les voy a dejar tirar.
Usted que es profesor, ¿se ve en política a futuro, aunque no sea dentro de UPyD?
Mi proyecto es UPyD, soy fiel a mi proyecto, es como un hijo, ha nacido conmigo y me siento muy cercano, es mi proyecto a UPyD, pero no me veo tampoco demasiado tiempo en política, acabaré volviendo a la universidad, que es mi vida.
Vamos a hablar de fútbol, ¿Atlético de Madrid o Real Madrid?
Pues mi corazón es rojo y blanco, eso ya se sabe, mi corazón es rojo y blanco.
¿Cree que la seguridad en los campos de fútbol debería costearla el Estado o tendría que subvencionarla los equipos de fútbol, los clubes?
Este es un tema delicado. Claro, los acontecimientos deportivos son de ciudad, porque son de ciudad. Pero los clubes deberían de participar en un porcentaje.
Uh-huh. La última. Esta se la hacemos siempre a todos nuestros invitados. ¿De Madrid a dónde?
¿De Madrid? Uh-huh. ¿A dónde? A Madrid. De Madrid a Madrid, está claro.
Muy bien. David Ortega, le voy a dejar ahora medio minuto para que pida usted el voto a los madrileños. Hágalo como usted quiera, pero empieza el medio minuto a contar ya.
Pues yo, en primer lugar, lo que les diría a los madrileños es que Unión Progreso y Democracia ha cumplido los deberes que nos mandaron. 120.000 madrileños hace 4 años nos dijeron hacer una nueva forma de política, cambiar al Ayuntamiento de Madrid, hacer un trabajo honrado, honesto y valiente, cambiar al Ayuntamiento. Y lo hemos hecho, y creemos que lo hemos hecho, y ahora desde el Gobierno queremos contribuir a cambiar la ciudad con honradez y con preparación.
Muy bien, pues ahí queda dicho. David Ortega, candidato de Unión, Progreso y Democracia al Ayuntamiento de Madrid. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado
con
nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Y que tenga usted mucha suerte.
Muchas gracias. Gracias.
En Hoy en Madrid, entrevistas electorales con Eli del Valle. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en Onda Madrid.